Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muchos años después.
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross.
Chiamo la nostra fedeltà. Agli altri.
Ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Good evening, ladies and gentlemen.
Turn up the volume.
Y déjate llevar.
Music.
Entertainment.
Y todo lo que quieres escuchar.
Everything in just one place.
Share.
Enjoy.
Discover.
Practice.
And learn.
In Millionaire. Let's go.
Programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNAM.
Hola, buenas. Hoy en Millionaire tenemos un programa dedicado a las historias, los mitos y esos momentos del fútbol mundialista. Toda razón que estamos a puertas de la edición 22 del Mundial de la FIFA, pues que es un evento que no solamente mezcla jugadas, sino idiomas y culturas durante más de un mes. Pero antes, Nicolás y Camilo, ¿cómo van? ¿Cómo van?
Todo bien por acá, Pablo, muchas gracias. Un saludito también para nuestros oyentes. Y yo quiero empezar por confesar que de fútbol no sé mucho, para ser muy honesto con todos, pero sí me parece muy curioso cómo es que este deporte mueve idiomas y tiene tantas denominaciones alrededor del mundo.
Buenas también a cada quien aquí en la mesa, a nuestros escuchas allá del otro lado. Pues yo un poco en la misma línea de Nicolás, no soy de los que grita los goles, en alguna época sí estuve más conectado con el fútbol, pero pues me interesa más es, utilizando por ahí una referencia a un político colombiano, me gusta, a veces me interesan más las jugaditas que hacen por ahí con el asunto del fútbol, entonces vamos a hablar un poco de eso hoy.
Y también pues con otro está la delantera, Caro, ¿cómo va todo?
Hola Pablo, hola a todos, hola Steph, a nuestros oyentes, un gran saludo. Yo muy bien, emocionada, pues tampoco soy muy aficionada al fútbol, pero para estas épocas creo que algo que me parece interesante es cómo convoca a la gente, como uno a veces también tiene una excusa para reunirse quizás.
Para
y hablar un poco
pola.
De fútbol y
¿una?
Tomarse un alguito, ¿no? ¿Por qué no? Entonces queremos invitarlos a nuestros oyentes a que nos envíen una nota de voz. De máximo 20 segundos en
por
que,
favor, sí,
sí,
para que parezcan todas
poder ponerla por acá y poder mostrar sus opiniones con la siguiente pregunta, que nos respondan la siguiente: ¿qué recuerdo tienen de los mundiales? Esa es una pregunta, y pues les gustan los mundiales, ¿qué opinan de este tema? Y si tienen un top de selecciones favoritas, pues el top 5 de sus selecciones para este mundial que pues está pronto a comenzar, ¿no? Por comenzar. El número de WhatsApp, 300-662-3188. Y también acompáñenos por nuestro WhatsApp, a nuestro Instagram, @invilOA, que tenemos allí también una trivia súper chévere. Pasen a responderla.
Sí, aquí tengo el teléfono al ladito y listo
para
revisar.
Bueno, entonces, antes de que iniciemos ustedes, cuéntenos a todos, ¿qué recuerdo tienen de los mundiales? ¿Ustedes qué opinan?
Yo recuerdo el mundial del 2002, porque el logo del mundial eran como unas caritas, como...
No, ese es el mundial del 2006.
Ah, entonces...
De Alemania.
Si bien yo de fútbol...
Lo está corroborando.
Y recuerdo que lo único que recuerdo era que yo me la pasaba dibujando las caritas porque me gustaban y me gustaba dibujar. Y también del mundial del 2022 recuerdo estar viendo televisión siendo un niño de 7 años y ver a Oliver Kahn muy triste en la final porque pues... Nada, no logró tapar los goles en los penales. Eso es como lo que recuerdo así más vivamente de los mundiales.
¿Ustedes qué más?
Yo tengo varios. Y el primero que se me dio la cabeza fue el cabezazo de Zidane a Materazzi.
Ush.
En la final del 2006. Que terminó echado, era el último mundial del man. Perdió Francia y ganó Italia ese mundial y fue como...
Eso fue la semifinal, ¿no?
No, fue la final. Y la imagen icónica es él bajando por las escaleras al lado de la Copa del Mundo, dándole la espalda ya, pues, cuando está expulsado no puede estar en el banco, tiene que irse al camerino. Sí, me acuerdo de ese.
Yo soy de la época del 90 y me encanta. Creo que el mejor recuerdo que puede haber ahí es el gol de Frei Rincón contra Alemania. Ya, pare de contar. Digan lo que quieran ya. ¿Tú tienes alguno?
Sí, pues también eso fue Italia 90, ¿no?
Sí.
Mi recuerdo es diferente, no es de alguna anécdota del fútbol o de algún partido, sino más de lo que les digo, cómo era la dinámica familiar. Y era escuchar, poner la emisora a todo volumen en el radio, y en unos casos era al tiempo con el televisor prendido, silenciado. Siempre me ha parecido muy curioso, pero lo recuerdo especialmente de mi infancia.
Muy de la época, sí, es cierto. Pero hemos hablado hasta ahora nosotros, pero no estamos solos, no estamos los habituales. Pablo
aquí.
Se trajo su propio equipo el día de hoy.
Claro, pues también mi conocimiento de fútbol tampoco es que sea el más amplio. Yo soy más de fútbol de selecciones, no de clubes, entonces pues cada 4 años o copas continentales me las sigo. Y pues me traje a mi papá, Gustavo Rojas, a quien le gusta mucho este deporte y nos va a ayudar a desmenuzar esos hilos. ¿Cómo estás, pa? ¿Cómo a todo?
Hola, hijo. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todos en la mesa y para la audiencia que nos escucha en vivo. Caro, Nicolás, Camilo, un gusto poder estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Don Gustavo.
Vamos, papá. Bueno, ya estamos listos, así que kickoff.
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know.
Esa fue la canción de Francia 98, la copa de la vida de Ricky Martin. Y pues para Only Facts tenemos unos datos futboleros que no solamente les servirá para el almuerzo de hoy, sino para todos los almuerzos, cenas, polas durante el mundial. Así que Nicolás, haga el saque ahí.
Listo, Pablo, de una. Yo les traigo un detalle sobre colores e idiomas. En la selección de Italia, ustedes habrán escuchado de pronto que le dicen la azura, porque su camisa es
azurra,
que es de color azul. Lo curioso allí es que si ustedes se detallan o lo piensan por un instante, la bandera de Italia es verde, blanca y roja, con una total ausencia del color azul. La razón del color azul pues es más histórica y cultural, ya que adoptaron este color en su uniforme hacia enero de 1911 a modo de homenaje a la Casa de Saboya, que es una dinastía real que unificaría al país. De manera que el fútbol mantuvo la herencia monárquica viva en la lengua de la hinchada.
Saboya, ¿cierto? No Saboya, que eso es acá Colombia.
Sí.
Saboya,
sí.
Y vean que si pensamos en las cosas que hoy vemos normales en una cancha, ¿sabían que los números fijos en las camisetas de los jugadores se usaron obligatoriamente por primera vez en el Mundial de Suiza en 1954?
Uy,
¿sí? Pues antes de eso los números se asignaban según la posición en la cancha del 1 al 11 cada partido. Y este cambio se hizo para facilitar la comunicación de los periodistas, los árbitros de distintos idiomas y el público. Fue el nacimiento del dorsal como la cédula de identidad del futbolista. ¿Eh?
Qué atraso.
Además es aquí como integrar con todo lo que va con el fútbol, ¿no?
Sí, por fuera, no es que de la se cancha. Convierte, digamos, CR7, ya se convierte en la marca personal del jugador. Dependiendo si el jugador es muy bueno, ¿no? Porque si hay unos que son maletas como yo.
O como el número 10 termina también representando, sí, que es una de las vértebras de los equipos normalmente, sí, ¿no?
Entonces, ser un 10, claro.
Y como eso pasa en la cotidiana. Pero bueno, yo les tengo otra aquí que es una polémica reglamentaria que tiene que ver con la final de Inglaterra 1966 entre los locales y Alemania. O sea, eso era una cuestión ahí muy política todavía para la época. se dio el famoso gol fantasma de Jeff Hurst, un remate que pegó en el palo superior, picó y sobre la línea y el árbitro no vio bien ese asunto. El juez de línea era soviético, para colmo males, o sea, eso era política aquí y allá. Se llamaba Tofik Baramov, perdón. Uh-huh. Mi ruso aquí es deficiente. Y él sí validó el gol. Tío, no, esa vaina sí fue así. Lo curioso es que el juez no hablaba ni inglés ni alemán. Y cuando fueron a hacerle las reclamaciones enfurecidos, sobre todo los alemanes, pues él solo asintió con la cabeza y ya. Y así quedó el asunto. Así hizo el loco con el tema. Y esta decisión pues cambió la historia del fútbol sin mediar una sola palabra. Porque, pues,
imagínate.
Sí. Y, mire, y con eso fueron campeones del mundo. La única salla que tiene Inglaterra es esa. Uh-huh. La única copa.
Su mundial.
Y hablando del mundial de 66 y con Inglaterra, hay una historia de un jugador inglés muy famoso de esa época que vino a Colombia antes de un mundial y terminó metido en un escándalo en el Hotel Tequendama.
¿Qué?
¿Qué fue eso, papá? ¿Cómo? ¿Te acuerdas? ¿Sabes de esa historia?
Sí, es la historia de Bobby Moore, un gran capitán que tuvo la selección inglesa en el mundial del 66. Y para el Mundial del 1970 en México. Vinieron acá a Bogotá a la selección inglesa a habituarse a la altura, puesto que el Mundial iba a ser en México. Entonces, pues la altura de Bogotá es idéntica a la de México, entonces les servía de entrenamiento. Y llegaron al Hotel Tequendama, que era pues el Nord Plus Ultra de hoteles en ese momento. Bajaron, dicen que a las más o menos 6 de la tarde, él y otro referente de la selección inglesa, por lo menos para mí más referente que Moore, que era Bobby Charlton, fue nombrado después Sir, caballero ya por la reina Isabel. Bajaron a una que joyería llamada algo así como Fuego Verde, entiendo que llamaba. Y de un momento a otro pues se fueron y la dependiente que llamaban en ese momento una creo que era Carolina, algo así, echó de menos el brazalete y se formó el escándalo. Pues obviamente ellos negaron de que lo hubieran cogido. Al sol de hoy la cosa nunca apareció, se perdió. La señora tuvo que exiliarse en Estados Unidos porque la amenazaron. Vive en Estados Unidos creo, en este momento creo. Y eso se formó un escándalo de tipo diplomático. Eso llegó, hasta la reina tuvo que intervenir. Aquí a Bobby Moore le dictaminaron detención, pues lo detuvieron. Y creo que era el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en ese tiempo, don Alfonso Senior, pues se prestó para que al señor le dieran casa por cárcel, lo que llamamos hoy en día, y se lo llevó para la casa de él y allá lo tuvo hasta que...
Y lo robó más a nosotros.
¿Cómo?
¿Y le robó más?
lo tuvo allá hospedado hasta cuando finalmente, pues por falta de pruebas, le dieron la salida al jugador y pudo viajar a México a participar en el Mundial del 70, donde la selección inglesa, pues por venir de ser la campeona actual, era muy favorita para el Mundial del 70.
Ah, ok. Vea, pues...
Ya que tenemos aquí a Gracias. Don Gustavo y todo su conocimiento, yo quisiera hablar de un... ya de un hito más colombiano para el Mundial de Chile del 62. Pues allí se logra algo que solo un futbolista en el mundo ha podido alcanzar, un logro que es el único gol olímpico en la historia de los mundiales. Sí. Nos gustaría que nos cuente un poco como sus impresiones de este suceso.
Bueno, sí, es el único gol olímpico que hay en los mundiales. Bueno, versión colombiana en los mundiales sirve. Esto es el gol olímpico, por lo menos de los que yo he visto más chimbo del mundo. Sí, porque
no, porque gustado, lo,
porque no, lo, de poner no, 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 es valedero a nivel de pues de historia futbolística y lo que se quiera, pero ya como arte de fútbol, los goles olímpicos, todo el mundo creo que sabe que un gol olímpico realmente uno lo espera es por la parte de arriba, aire, mínimo de un metro hacia arriba. Y esta vaina juega a ras de piso. Y Yacine, que era la famosa araña negra, pues si uno ve el video, él se confía en el defensor que está cuidando el primer palo. Y por ahí entró el gol porque el man salió a nada, el defensor y el arquero se queda como reclamando y entró, el balón entró súbitamente, entró pues, y de forma milagrosa. y se formó, ese era el 4-1, porque en ese momento Colombia, no, era el 3-1, que Colombia terminó el primer tiempo perdiendo 3-0, al minuto 12 ya llevaba 3 empacados, ya le habían empacado 3 goles, y terminó el primer tiempo 3-0, y comenzó Colombia con el gol olímpico a descontar, hizo el cuarto Rusia, y luego Colombia hizo los otros 3 y quedaron 4-4, y ahí viene otra historia, ¿no?
La camiseta decía la camiseta de la Unión Soviética decía sí. CCCP.
Una camiseta roja muy bonita.
Eso era eso era URSS en cirílico.
Exactamente.
Sí.
Pero acá en Colombia un cuento que ¿cómo era?
Sí, aquí pues nosotros afortunadamente como llegamos a hacer que es que el país más feliz del mundo. Entonces dentro de esas cosas salió al aire que el CCCP significaba con Colombia casi perdemos debido al 4-4. Eso quedó marcado por mucho tiempo hasta que Rusia desapareció como tal.
Bueno, la Unión Soviética desapareció, sí. Y ya quedó Rusia.
Exacto, la Unión Soviética, correcto.
La creatividad colombiana, ¿no? Pero
la creatividad.
Don Gustavo, allá que estamos en el hush hush fútbol, bolero, ¿cómo es eso que hay alguna confusión ahí en particular con la camiseta de Uruguay? Porque ellos en su escudo colocan que son tetracampeones del mundo, pero pues las estadísticas y lo que conocemos de la historia de los mundiales, ellos han sido campeones en 1930 y 1950. ¿Por qué se consideran tetracampeones? ¿Cómo es ese rollo, don Gustavo? Porfa.
Discúlpeme, una tetra no es cinco.
No.
4-3-4. Sí. Penta. Es el 5, tiene razón, sí. Pues no sé, pues para el año 24 y 28, pues como no existía el famoso Mundial de Fútbol que conocemos del 30 para acá, entonces la FIFA se avaló por allá para el año, entiendo que 2011, del 11 hacia acá, avaló que eso hacía parte de los mundiales como tal. Y habilitó a que Uruguay pusiera 4 escudos en la camiseta. Por allá, creo que para el Mundial del 22 hubo un rifirrafe de que no, que sí, que finalmente tuvieron que recurrir por allá a los archivos y ver que sí, la FIFA había avalado en su momento eso. Entonces se quedó así, 4, pero la realidad es que Uruguay, por lo menos para mí, tiene 2 mundiales y para mí tiene 1, el del 50.
Y ni siquiera
lo ha vuelto a revalidar, porque hasta el Mundial de 2010 vino a jugar por el tercer puesto. En el 70 también jugó por el tercer puesto y también lo perdió. Pero no ha vuelto a revalidar nada a nivel mundial como para decir que tiene 4 campeonatos mundiales a favor.
Ahí está el tema de la interpretación legal, sí, de lo que es campeón del mundo, ajá, lo que ha avalado y lo que no la FIFA, ¿cierto? Exacto. Para que existiera esa palabra de mundial.
Sí.
Pero sigamos acá en nuestro programa.
Conversations that flow, where knowledge and good mood come together. Vibes on vibes.
Mi primer recuerdo de mundial que yo recuerdo del 94. Y para ti, papi, ¿cuál fue el primer mundial que recuerdes haber seguido?
El primer mundial que yo medio seguí, porque es que seguir era muy difícil en ese tiempo por el tema de comunicación. Y más yo, pues, estaba en Girardot, donde pues el tema de comunicación para ese tiempo pues era difícil. Y digamos las conexiones de las emisoras como es hoy en día pues no existía. Entonces era muy, muy poquito lo que uno oía. Televisión solamente transmitieron 16 o 18 partidos, entre ellos las semifinales y la final. Yo tenía para ese entonces 14 años y yo seguía Brasil, me fascinaba Brasil, pero yo no tenía así pleno conocimiento de quién era Pelé, se oía hablar, pero pues definitivamente el tema de comunicación faltaba en ese momento. Pero sí me gustaba ver el juego de Brasil, también me gustó mucho el de Perú 70 con Teófilo Cubillas a bordo. Precisamente uno de los partidos de cuartos de final fue Brasil-Perú y ese partido fue 4-2, muy bueno, buenos goles, pero en ese tiempo pues el fútbol era muy desequilibrado, era solo ataque y poca defensa, por ejemplo, para como ejemplo a lo que acabo de decir, por ejemplo, el amado Club Millonarios jugaban 10 extranjeros y un colombiano, que era el único defensa. Entonces eran 8 atacando y 2 defendiendo, pues cualquiera podía hacer cualquier cantidad de goles, como los hizo Di Stéfano, Cosi, bueno, y no sé quién más de Millonarios. Era un fútbol muy desequilibrado. Volviendo a la pregunta, yo comencé a seguir los mundiales en su medida como pude en el año 70.
1970, y mayoritariamente
México.
En radio, imagino.
Pues más básicamente sí. Radio, pero no era, bueno, como le digo, allá en Girardot, pues uno sintonizaba las dos cadenas grandes, o hasta tres con las que había en el momento, pero ninguna se enlazaba con la de Bogotá para transmitir, porque tampoco era que hubiera una transmisión amplia aquí para Colombia.
Pablo, a mí me gustaría saber cómo va esa participación en línea, sea desde WhatsApp o desde Instagram. De pronto ya tenemos audios listos,
sí,
de
tenemos
nuestros
oyentes. Casualmente la directora de RV, Briseida Valderrama, nos manda,
saludos a Briseida.
Manda una imagen de Giuseppe Giannini, un italiano, de precisamente del álbum de Italia 90 del Panini. Sí. Los mundiales me encantan tanto por el deporte como el espectáculo y la inauguración como la clausura. También me gusta las finales y ver a los galanes como Giuseppe Giannini. La mejor canción para mí fuera el mundial del 90. Y se llama Un'estate italiana de Eduardo Venato y Gianna Nannini. Y pues
quedó claro, dice, que ella quedó marcada con Giuseppe Giannini.
Sí,
no hay la menor duda al respecto.
Sí.
Y Giuseppe y Michael Jackson.
Y dice que es seguidora de Italia, aunque este año no van, y pues brilla, llevan 3 mundiales
ya
sin ir.
Tres, sí. El único italiano que va al mundial, pues ya se sabe quién es, Panini.
No.
Bueno, don Gustavo, a nivel general, el Mundial de México 70 se considera uno de los mejores mundiales de todos los tiempos, un poco por lo que se me estaba diciendo, el nivel de juego que allí se vio. Pero aquí antes del programa usted nos dijo que su favorito fue el de España 82 por Brasil. Lo comentó hace un rato también. ¿Qué tenía ese Brasil del 82 que le gustaba tanto a usted?
Ah, sí. Pues digamos yo, dentro del fútbol lo que me gusta es la creación. Digamos los delanteros pues obviamente son los más valorados por los goles. Pero en lo personal a mí me gusta es el que crea. Yo soy un fanático todavía del famoso número 10, el creativo de cada equipo. Uh-huh. Pues 10 es un número que ya hoy en día no es que simbolice necesariamente el creador. Pero bueno, entonces ese Brasil del 82 tenía 4 genios para mí. Toniño Cerezo, tenía a Sócrates, médico por cierto, uh-huh. Tenía a Zico, para mí mejor que Maradona. Y tenía a Falcao, Roberto Falcao, no confundirlo con el Falcao colombiano. Estos 4 la volvían como un corozo, chiquitica en la mitad de campo. Pero vuelvo a lo mismo, eran equipos demasiadamente desequilibrados. Entonces, por ejemplo, ¿por qué quedó Brasil eliminado? Porque la defensa era un colador y el arquero una auténtica tanga. No tapaba nada. Valdir Pérez, que había sido el segundo arquero suplente de Brasil en el Mundial 78. Brasil 78 no lo seguí, yo seguí más Argentina, que después me di cuenta que eso había sido una gran mentira, porque eso fue ejecutoria del gobierno militar de ese tiempo, que Argentina quedó campeón porque tenía que quedar campeón a como diera lugar. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, Holanda, lo que se llamaba Holanda en ese tiempo, no con Holanda no participó el amigo
Cruyff.
Cruyff, porque él no quiso ir a Argentina por los temas de violencia, de violación de derechos humanos y todo. Entonces no quiso ir a ese mundial. Entonces, para que Argentina llegara a la final, ¿qué hicieron? Evitaron de que Argentina se enfrentara con Brasil como estaba inicialmente previsto. ¿Y cómo lo hicieron? En el partido de Argentina con Perú, Argentina necesitaba meter 6 goles y eso fue lo que hizo. Hizo 6 goles por gol diferencia, quedó en grupo distinto a Brasil y no se enfrentaron. Quien no, Brasil lo había se lo había llevado para la casa.
Eso, acá hay muchas historias y muchas anécdotas en la historia del fútbol, don Gustavo.
Demasiadas.
Cuéntenos así muy brevemente una jugada así espectacular. Ya nos ha contado varias, así como de manera, durante todo el programa nos ha estado contando varias. Una que sea como un gol así súper espectacular que haya visto en la historia de los mundiales. Uno que se le venga ahorita a la mente.
Para mí, 1970, un gol que hizo Pelé. El gol que hizo Pelé en 1970, donde centra un balón, creo que fue Jairzinho por la parte derecha, si mal no estoy. Y se levanta Pelé como cualquier jugador de básquetbol, la para en el pecho y le da. Eso es una obra de arte, para mí.
Interesante, muy interesante. Ahí lo increíble es que en muchos partidos... había un gran peso político tremendo, por ejemplo, por la guerra de las Malvinas, que ocurrió 4 años antes del Mundial del 82. El ambiente en términos generales era muy tenso, pues era algo previo a la guerra, y allí, por ejemplo, Inglaterra y Argentina se negaron a jugar entre sí, se negaron rotundamente en torneos tanto internacionales como intercontinentales.
Y ahí volviendo a preguntar, don Gustavo, ¿cuál ha sido el mundial que menos le ha gustado de los que su merced ha visto? ¿Por qué?
Que menos me ha gustado, la verdad no sé elegir entre el 94 y el 2006. 94 porque fue un mundial demasiadamente defensivo, fue tan defensivo que la final fue por penaltis entre Italia y Brasil, o sea que podría uno decir que triunfaron las defensas, las delanteras pasaron desapercibidas en ese mundial porque, como le digo, para mí fue demasiado defensivo, desequilibrado en eso, poco ofensiva. El único por ahí que, pues, de este lado del charco que hacía alguna genialidad en ese momento era el amigo Romario en Brasil. Pero no lo dejaron ni en la final hacer nada. Y el 2006 porque finalmente la semifinal a partir de la semifinal, por no decir que los cuartos, en los cuartos solamente había un suramericano, Brasil, eso parecía la final de la UEFA, no el campeonato mundial. Entonces es hartísimo, pues para mí como latino, hartísimo porque no había un representante de este lado del charco en eso.
Antes de irnos al cierre del programa, otra intervención de acá en WhatsApp, dice Diana Cruz: con el papá de Pablo se siente como hablando con el doctor Peláez.
Uy, gracias.
Vamos con el
experto. Tenemos el doctor Rojas. ¿Cuál Peláez? ¿Cuál
Rojas? Peláez se quedó, mejor dicho,
allá. No, sí me gusta esa clase de conversaciones, de cuentos. Sí, el fútbol finalmente es un cuento.
Así.
Chévere.
Ni haciendo podcast de fútbol nos da el tiempo para seguir hablando de todo lo que implica un mundial, ¿no? Y pues antes de irnos, padre, tus favoritos para ganar el mundial y cómo queda Colombia.
Favoritos, no los he visto a todos, pero de lo que he oído, pues Marruecos puede dar una buena sorpresa, ya que viene de ser campeón del sub-20, tiene muy buena estantería. Bélgica, he oído que puede ser, sí. Francia, que es el que he visto, me parece un equipo formidable, bastante equilibrado. El fútbol de hoy en día es eso, equilibrio. Una cosa es ser futbolista y otra cosa es ser jugador de pelota. Sí, James es un jugador de pelota. De vez en cuando la toca y ya, y puede hacer una genialidad, pero el jugador de fútbol es el que defiende y ataca, va y sube y tan tan. Y decía que Francia y España, no me gusta, pero España. Y de Colombia no creo que pase a la siguiente fase.
O sea, ¿no pasa 16 a 2?
No, okay. Pues ojalá pase, pero no le creo.
Sí, hay más de uno va a jugar como pelota ahí.
¿Te lo dice don Gustavo?
De pelota, más bien.
Nicolás. Yo diría por mera intuición, más que por conocimiento y porque me gusta el uniforme, iría con Alemania y bueno, también voy con Portugal para hacerle fuerza a la despedida de CR7, España y Francia, y bueno, de acuerdo con don Gustavo. Si bien le deseo lo mejor a la selección Colombia y ojalá que pasen de la primera ronda, pues no veo mucho optimismo allí en general.
Bueno, yo por mi parte, yo no me la juego con ninguno, no soy tan amante del fútbol para decir me voy con algún equipo, pero será una buena ocasión para encontrarme con unos amigos, para que voy a ir a visitar y tomarme unas polas con ellos por allá, así que será un motivo para celebrar.
Claro, okay, que vale. Sí, por allá. Por allá nos vemos. Que sea un motivo.
Y pues, ¿y los tuyos?
Ah, bueno, pues yo ya estoy dando de Colombia. Don Gustavo me hizo pensar. Quizás entraría allí en el continente americano. Nos podríamos ir a ver qué tal nos va con Argentina, con Brasil. Bueno, hagámosle la apuesta a Colombia, a ver qué tal. Y España, Marruecos, bueno. Estar
tú la apuestas a cualquiera de los 32 que van allá.
Yo creo 48, que sí,
48,
me voy 48. Sí, 48, sí, yo creo, sí, que sí, por el que vaya ganando yo ahí.
Se subió al bus.
La
maruneta. Bueno, y por mi parte. Por mi parte, mi favorito a levantar la copa va a ser Países Bajos. Y cualquiera que gane de ese lado del charco, para mí está bien. Obviamente le hago fuerza a Colombia y creería, yéndola así en contra de acá del señor Rojas, Colombia va a ser el tercer, va a disputar el tercer puesto.
Gustavo Correa, pase niño.
Yo veo difícil, ojalá esté equivocado, pero veo difícil que un equipo de este lado del charco se quede con la, o sea, continúe con no dejándose llevar la copa de acá. No lo veo. Bueno, ojalá esté equivocado.
Y,
no lo
y está
veo.
La cábala, ¿no? De ese asunto, ¿no? Que según el continente gana un equipo del continente cruzado.
No, pero eso
cruzado.
Se rompió en el 2014 cuando se llevó a Alemania la Copa de acá.
No, por eso. Por eso, porque es si la Copa se juega en América, se la lleva un equipo europeo. Si
no,
se juega en
Europa, la lleva uno. Una sola vez se la llevó el europeo, el del 14. No más.
Y Brasil,
Brasil,
que le peleó a Gustavo.
Y Brasil sí la trajo en el 2002 y en el 2002 y
58.
En el 58.
Pues bueno, padre, muchas gracias por compartir con nosotros esas historias corticas pero sustanciosas y nos vemos para el siguiente mundial.
Gustavo, muchas gracias.
No, a ustedes por la invitación y bueno, disfrutemos el mundial, es lo que hay.
Gracias, don Gustavo, por sus historias, por compartir con nosotros en esta mañana. No, ojalá todos nuestros oyentes hayan aprendido daticos ahí con el patrocinio de don Gustavo.
Estamos aquí con el original.
Yo no sabía nada, entonces aprendí de todo.
Sí. And share, enjoy, discover, practice and learn.
In the Loner.
Chao.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.